La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este jueves 1 de junio. ¿Qué día tan estupendo nos espera? Maravilloso, porque la previsión habla de cielos despejados, de temperaturas que suben muy altas en algunas zonas del sur de Galicia, del Cantábrico, donde no bajarán de los 35 grados en las horas centrales del día. Así que seguimos con esa primavera, tormentas en zonas de montaña, pero por la tarde, como tuvimos prácticamente ayer. Enseguida les hablo del fiscal anticorrupción, de los presupuestos que ya han salido adelante en el Congreso. Algo de pasión de catalanes también va a haber. Pero déjenme que le cuente una historia que me acaba de llamar la atención. Marbella. El martes una mujer deja su vehículo un momento para hacer unas gestiones, abandona el vehículo y no lo cierra. Ella se acerca donde va a hacer esas gestiones, que es prácticamente al lado de donde está aparcado el vehículo. Minutos después, cuando sale, son unos minutos, el coche ya no está. Llama a la policía, llega la policía, empieza a buscar el vehículo y el vehículo está apenas unas calles al lado de donde ella había dejado el coche, en segunda fila, para hacer estas gestiones. La policía, cuando localiza el coche, se pregunta: el coche ha sido robado, pero ¿por qué el ladrón abandonó el coche tan deprisa? En el coche, dentro del coche, había un bebé de 13 meses, el hijo de esta mujer. Ahora la Policía Nacional está investigando lo ocurrido. Esta es la historia que les acabo de contar. Ha ocurrido en nuestro país hace apenas unas horas. Y a estas horas, de lo que estamos pendientes es de un nombre, del fiscal anticorrupción, de Manuel Mois, que podría presentar su renuncia en las próximas horas. Estaba pendiente de una conversación con el fiscal general del Estado, con José Manuel Maza, y él es el que tiene que escuchar las explicaciones, los argumentos que le tenga que dar el fiscal anticorrupción sobre el último escándalo o polémica, el de la sociedad en Panamá. Es la gota que ha colmado el vaso. Ese 25% que posee de una sociedad familiar en Panamá y que es propietaria de un chalet valorado en medio millón de euros en la localidad madrileña de Collado Villalba. Pero aquí se habla esta mañana de la torpeza del fiscal anticorrupción, porque hasta el momento no se ha cuestionado la legalidad de la sociedad. Tampoco se ha cuestionado que su participación estuviera declarada, que lo estaba. El asunto que hoy se cuestiona es otro. ¿Por qué no informó a sus superiores antes de haber sido nombrado si, como se ha conocido ahora, estaba al tanto de que sus padres habían creado esta sociedad en Panamá? Manuel Mois dice que no tiene ningún apego al cargo, pero se ha quedado solo. Y está viendo el dedo de muchos apuntando ahora mismo a la puerta de salida. No le apoya a la Asociación de Fiscales porque dice que su actuación está menoscabando la imagen de la institución. Nos lo decía anoche la cadena COPE, la Linterna de Colmenarejo, Concha Talón, que es su presidenta.
No es un problema jurídico, que no hay ningún tipo, en este caso, de cuestión de legalidad. Desde luego estético no es. En cuanto al tema de la ética, nosotros, que lo relacionamos siempre con el código deontológico, sí que pensamos que realmente hay que dar una imagen frente a la sociedad, además, no solo de imparcialidad.
O sea, no es una cosa de contenido, es más de continente. Pero tampoco el gobierno, que le ha defendido durante los 3 meses que lleva en el cargo, en las últimas horas el gobierno se ponía de perfil. Le corresponde al fiscal general del Estado después de conocer y de hablar con el fiscal anticorrupción. En unas horas sabremos si renuncia o no, como pide la oposición, pero lo cierto es que han sido 3 meses convulsos en la Fiscalía Anticorrupción, con rebeliones internas, con decisiones polémicas en casos como Lezo o el 3%. Manuel Mois llegó para poner orden y parece que la cosa la tenía encarrilada. Hoy algunos se preguntan si lo que no le ha ocurrido ha sido una torpeza y ser víctima del propio fuego amigo. de dentro de la Fiscalía. Es el gran protagonista de la jornada, del que estaremos pendiente, pero también es noticia los presupuestos generales del Estado. Se aprobaron ayer en el Congreso, ahora van camino del Senado, después volverán al Congreso. En el Senado no tienen ningún problema el Partido Popular por su mayoría absoluta para aprobarlos y en torno a finales de mes estarán aprobados definitivamente. Aprobación que da a Mariano Rajoy cierta estabilidad hasta 2009. Es el acuerdo de 7 partidos para sacarlos adelante. Claro que ha habido contrapartidas. Siempre en las negociaciones hay contrapartidas. Algunos los cifran hoy en 11.500 millones de euros. El que estaba realmente contento, ovación y casi vuelta al ruedo, era el ministro Cristóbal Montoro, que anoche le decía al Colmenarejo que claro que sí, están aprobadas las cuentas de 2017 y ya se está pensando en las del año que viene, porque esto hay que negociarlo año a año, presupuesto a presupuesto, partida a partida. Y con algunos partidos de los que se han llegado a acuerdos ya están avanzadas esas negociaciones.
Se ha trabajado en una negociación franca, leal, donde 7 grupos políticos, 7 partidos políticos hemos sido capaces de llegar a un acuerdo para que estos presupuestos fueran adelante. Y esa es la política que hay que hacer ahora, ¿no? La política de entendimiento.
Hoy estaremos pendientes de otra reunión, la de la patronal y los sindicatos de la estiba. Va a ser esa primera reunión tras el principio de acuerdo que alcanzaron el 22 de mayo. Los trabajadores acuden con ganas de cerrar un acuerdo definitivo. Se acuerdan que habían convocado 8 jornadas de paro, 5 se anularon y quedan 3 pendientes, la del día 5, la del 7 y la del 9 de junio. En función de lo que ocurra hoy en esta reunión, veremos a ver si se mantienen o no estas protestas. Y en Pasión de Catalanes, pues Carles Puigdemont, que ha elevado el tono en las últimas horas, retando directamente a Mariano Rajoy a que aclare si va a usar la fuerza. Carles Puigdemont insiste en que nada va a frenar las ansias independentistas. De momento, el Parlamento catalán lo que ha aprobado, con la oposición de PP y de Ciudadanos, es el registro de catalanes en el exterior que pretenden utilizar en el referéndum. Y otra de las noticias de las que vamos a estar pendientes es de Estados Unidos, porque se anuncia ya una comparecencia del presidente de los Estados Unidos en las próximas horas para hablar de esa decisión, de la posición de Estados Unidos en el cambio climático, en la cumbre de París, que se habló del cambio climático y están allí todos los países del mundo y ahora Estados Unidos está decidiendo si se queda o si se marcha. Políticas de Donald Trump. Son los principales argumentos de la actualidad de este jueves, pero hay otras noticias que vamos a contarles ya en titulares con Sergio Barbosa. Pudo ser peor.
El camión bomba que ayer dejó 90 muertos y casi 500 heridos en la capital de Afganistán llevaba 1.500 kilos de explosivos. Su detección en un control impidió que llegara de pleno a la zona de las embajadas internacionales.
Mejor evitarlo.
El Ministerio de Exteriores recomienda no viajar a Venezuela si no es por causa mayor. La Unión Europea estudia nuevas sanciones contra dirigentes del régimen chavista, mientras las últimas protestas han dejado al menos 89 heridos.
La labor de la Iglesia.
Hoy se presenta la memoria anual de las actividades de la Iglesia Católica, actividades sociales que se llevan a cabo gracias a los contribuyentes que en esta época del año marcan la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta.
Jugándose la vida.
3 menores han sido localizados en el puerto de Ceuta mientras viajaban ocultos en los bajos de un camión. Los jóvenes, de entre 13 y 16 años, aprovecharon un descuido del conductor para esconderse entre los ejes del vehículo.
Y en deportes hoy se presenta un hombre tranquilo, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño. Buenos días.
Buenos días. A partir de la 1 de la tarde habla el nuevo entrenador del Barça, Ernesto Valverde. 2 temporadas más una. Llega un tipo muy distinto a Luis Enrique, desde luego con un libro de estilo absolutamente diferente. A ver qué pasa con Valverde, que se hace cargo de un equipo en el que sobre todo tendrá que gestionar un vestuario lleno de estrellas y especialmente a Leo Messi. Esto por la mañana en Barcelona. Además, es noticia lo que contamos anoche en el partidazo: oferta del City por Lucas del Atlético de Madrid de 50 millones de euros, pendientes de si se aclara o no el futuro del Atlético en el TAS. Hoy se sabrá la sentencia del club rojiblanco con el tribunal para saber si puede o no fichar la próxima temporada.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Comenzamos junio con cielos despejados y alguna tormenta por la tarde en zonas de montaña. Las temperaturas van a superar los 30 grados en buena parte del país.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
El puzzle más grande del mundo.
¿Cómo surge esta historia, Sonia?
Bueno, pues esta historia surge a partir de...
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Por lo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus
masas.
Que
me da igual cómo caiga mejor, Héctor. El papel higiénico se coloca hacia afuera y punto. ¿Que me estás volviendo loca?
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para mí, que me encanta estrenar, el plan Renove, con un 30% de descuento en mis nuevas gafas.
Así es, con el plan Renove de General Óptica tienes todas las gafas graduadas de todas las marcas con un 30% de descuento. Ven a General Óptica y dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
8 y 11, 7 y 11 en Canarias. Vamos con los sonidos del día. El fiscal anticorrupción se queda solo, ministro Catalá.
No está puesto ahí por la confianza del gobierno y, por lo tanto, es al fiscal general del Estado a quien le corresponde, en su caso, proponer un expediente para remover al señor Moix.
El gobierno ya tiene sus presupuestos. Mariano Rajoy.
Estamos satisfechos y continuaremos trabajando, pero creo que hoy España da un buen mensaje de estabilidad, de confianza y de credibilidad en las instituciones, a todos los agentes económicos y sociales y también fuera de España, lo que también tiene su importancia.
El enfado de Ana Pastor.
Señorías, esto no es un circo, con perdón del circo. Hagan el favor.
Carles Puigdemont eleva el tono.
Cuando se enríen.
Cuando se ríen de un informe muy serio que les tendría que preocupar enormemente sobre la pérdida de calidad democrática del Estado español, es que a ustedes les importa un rábano el sistema democrático. ¿Es que están preparando medidas de fuerza?
El concejal de Economía de Carmena llama ladrones a los ediles del PP.
La Constitución habla de impuestos y meter la mano en la cartera es robar. Y robar es lo que han hecho ustedes.
Son las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando digo que soy todista, mucha gente se queda sorprendida y me dice, ¿todista? ¿Eso qué es? Entonces le digo lo que tengo en mi seguro de coche y luego lo que pago. Y naturalmente, lo siguiente que me dicen es, ¿por qué yo aún no soy todista? Es normal.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te has ganado la brisa, te has ganado el sol, este es tu verano, te lo digo.
Esta temporada, sé tú el que se dé el primer baño, pero de descuentos. Porque solo hasta el 29 de junio podrás disfrutar de un 30% de descuento en una amplia selección de artículos de moda baño. Ya lo sabes, apúntate a la Operación Verano del Corte Inglés.
Este va a ser tu verano, amor. Este va a ser tu verano.
Ayer fue el gran día en que Cristóbal Montoro consiguió aprobar los presupuestos que, estirándolos un poco, garantizan una cierta estabilidad hasta 2019. Es el comentario y análisis de Santiago González. Buenos días, Santi.
Buenos días, Paloma. Cristóbal Montoro era ayer la novia en la boda, el día en que consiguió aprobar unos presupuestos que parecían tan improbables. Nos han costado un huevo de la cara, si me permiten una metáfora que acuñó Maruja Torres y ha vivido en sus propias carnes Pablo Iglesias, es decir, 11.500 millones. La pasión desatada en torno a las cuentas del año en curso explican las señales con que se acompañó su aprobación en el Congreso. Los escaños se rompieron y sus señorías se equivocaron el sentido de su voto. Se equivocaron don Mariano y Pablo, Soraya y Madina, Catalá y Cospedal, los nervios y las prisas. Llama más la atención lo de Rajoy, claro, el único que votó contra la enmienda de Nueva Canaria, consejos vendo. Tanto esfuerzo para conseguir el disputado voto del señor Quevedo y luego va y lo compensa él mismo. Nos han salido caros, pero no caben muchas dudas de que la dicha es buena. Podrían haber salido más arregladitos de precio si el principal partido de la oposición hubiera cedido a negociar las cuentas del gobierno. Y en esto no hay que echarle la culpa a Sánchez. Su partido ha interiorizado más de lo justo el no es no. Los socialistas pudieron haber negociado la abstención a cambio de aumentar las partidas del gasto social, por ejemplo. Podrían haber vendido a su público que hemos conseguido unos presupuestos en favor de la igualdad. Habríamos ahorrado dinero y unos cuantos meses.
Tengo ganas de una reflexión matutina, Tony Martínez.
De Berti. Claro que sí, por supuesto, porque aquí reflexionáis de muchas cosas, pero yo os traigo
la de utiliza la cabeza, por ejemplo, en tener lo mejor al mejor precio. O sea, la tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Y tú me preguntas y yo te contesto, ¿por qué ahorro? Pues porque al ser online, Verti tiene menos costes y te dan un mejor precio a ti. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. No
se te... Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, tienes un 10% de descuento en aire acondicionado y ventilación.
Consulta condiciones solo en Hipercor y en hipercor.es.
Excepto en los centros de Arroyo Sur y Arroyo Molinos.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Aquí los tengo a todos, reunidos, cual plaza de toros. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Edurne Uriarte, buenos días.
Buenos días.
Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días.
José María Fidalgo, buenos días.
Buenos días.
Muchos asuntos por hablar esta mañana. Madre mía, te leí esta mañana, esta madrugada, Jorge Bustos, haciendo este símil con un paritorio, lo que supone aprobar unos presupuestos generales del Estado. Hombre, a este gobierno es verdad que le ha costado una negociación con siete partidos, pero tanto como un paritorio.
No, lo que pasa es que celebrar que un parlamento consiga sacar adelante unos presupuestos, es verdad que es muy difícil. En una España multipartidista es toda una gesta, pero solo debería ser el punto de partida de una legislatura normal. Lo que pasa es que la situación se ha puesto de tal manera que el gobierno es de las pocas medallas que se puede poner, porque en realidad no cuenta con apoyos para sacar adelante grandes reformas, con lo cual es verdad que Rajoy tiene 2 años, se asegura la estabilidad gracias a estos presupuestos, 2 años por lo menos hasta mediados de 2019. Pero la financiación autonómica, el pacto de Estado por la educación, todas estas medidas pendientes y encima con Sánchez en el PSOE, pues parece muy difícil que veamos una legislatura reformista en estos 2 años.
Lo que pasa es que hubiera sido peor no tener presupuesto, Salvador.
Bueno, Rajoy primero ha demostrado que sabe gobernar, porque todo el mundo decía que no podría hacer ni esto, y que era un arrogante y que solo sabía gobernar con mayoría absoluta y estas cosas. Y lo primero que tenía que hacer, que eran los presupuestos, que es difícil y que en fin, que en este Parlamento pues más dividido pues todavía es más difícil, lo ha podido hacer bien, con naturalidad, sin exagerar demasiado el drama, que es lo normal de un país democrático. Y yo, es verdad que puede ser que tenga complicado hacer algunas reformas que querría hacer, pero creo que con la misma naturalidad con que ha conseguido estos apoyos puede conseguirlos en otras cosas, porque finalmente el talante del presidente tampoco es tan difícil de asumir por los demás partidos.
¿Pero vamos a tener estabilidad o no?
Yo creo que sí. Esa es una conclusión que compartimos la mayoría, que esta aprobación significa estabilidad y llegar quizá incluso al final de la legislatura. Bueno. ¿Que va a ser complicada? Sí. Pero tampoco Pedro Sánchez tiene tanto margen de maniobra en lo que queda de legislatura. ¿Qué va a hacer? ¿Aliarse con Podemos? Eso ya no le interesa. ¿O va a tener que adoptar una posición algo más negociadora? De momento, a mí me ha sorprendido que esta semana haya llamado a Mariano Rajoy para ofrecerle su apoyo frente al secesionismo catalán. Eso es un cambio importante.
Fidalgo.
Yo creo que los presupuestos además son buenos, lo creo, de lo que he leído. O sea que son buenos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. En términos de números, los presupuestos son números, ¿no? Segundo, el Partido Socialista, vamos a ver lo que hace. Yo no tengo claro que, vista la tripleta central que exhibían estos muchachos en las primarias, lo que haya salido sea lo peor. No tengo tan claro que sea lo peor. Como creo que el resto del partido se ha dado cuenta que no es lo peor, porque se han tirado en marcha todos los que han podido. Y lo que vaya a hacer Pedro Sánchez está sin escribir todavía. Yo estoy de acuerdo contigo que no me parece ninguna chorrada que la primera comunicación que haya hecho el presidente del gobierno es en relación al desmadre de Cataluña. Y Pedro Sánchez, yo creo que es una persona, y por el grupo que tiene alrededor, que conozco algunos, no son precisamente de extrema izquierda, Mi opinión. Y a riesgo...
No, es verdad que no es el mismo Sánchez, no es el mismo.
Yo no sé si el mismo, eso le veréis vosotros que le tocáis en carne y hueso, yo no.
No, pero es el mismo, Bustos.
Yo creo que es siempre una persona, siempre la misma que era.
Yo creo que el dolor enseña cosas.
Lo que pasa es que ha
pasado
por distintos avatares y episodios.
El dolor enseña cosas. Este hombre ha aprendido en su época de frustración y de ostracismo y creo que se ha rodeado de gente, es verdad lo que dice Fidalgo, que viene del felipismo. Se ha rodeado de gente
articulada. Bueno, yo lo del
articulada.
Felipismo...
Bueno, del socialismo que gobernó.
Claro, vamos a ver, es que llamáis felipismo a todo lo que era del Partido Socialista. Yo no quiero hablar ni de Felipe González.
Bueno, Tezanos, Borrell, estamos hablando de esos nombres, pero...
No, Tezanos era una persona, yo la conozco bastante a...
Pero que
a
su primer, pero efectivamente que su primera declaración, su primera condición con Rajoy, sea apoyarle contra el referéndum de Cataluña, es una muestra de sentido de Estado.
Yo creo que Pedro, Pedro Sánchez no ha cambiado, han cambiado sus circunstancias.
Lo que también,
sido,
también.
Lo que entonces
él quiere sobrevivir.
Lo que es de una muestra es la gente que dio un palo a Susana. Uh-huh. ¿Y a quién más le dio el palo, digamos, en el no sé qué de Susana?
Otra cuestión es que un líder que se ha mostrado tan flexible en sus principios e ideas hasta ahora vaya a cambiar tanto que de repente tenga unos principios, unas ideas claras. Estoy de acuerdo con vosotros en que la gente de la que se ha rodeado no es de extrema izquierda, efectivamente. Y,
ni Manu Escudero de extrema izquierda.
No, ni mucho menos, o Carmen Calvo, por ejemplo.
Por ejemplo, Manu tiene bastante más currículum en términos de discurso económico que Carmen Calvo. ¿No?
Sí, el equipo del que se ha rodeado, desde luego, muchas personas representan un PSOE más centrista. Pero Pedro Sánchez hasta ahora había hecho una apuesta por la radicalización del PSOE.
Hasta ganar las primarias.
Sí, eso es verdad, no, pero puede cambiar tanto de nuevo y además eso va a ser creíble
es que ya
entre
cambió.
Sus votantes.
Edurne, este chico cuando llegó a la Secretaría General del PSOE decía que era un socialdemócrata que sus correligionarios le veían mal porque era liberal.
Cuando vino, claro. También venía de esa banda.
Claro.
Es que cuando entró en política este señor Pedro Sánchez, también venía de la banda templada.
Claro, por eso.
Allí pasaron, que le transformó fue un comité federal, según mi criterio, que daba señales falsas como en el MUS.
Ajá. Y que además, bueno, es importante el tema de Cataluña, es el siguiente objetivo del gobierno. Efectivamente, es que está ahí.
Ayer en el Congreso hablaba con personas cercanas al gobierno y me decían, mira, esta legislatura se va a resumir en Cataluña. Este es el gran reto. El Rajoy lo que ha pedido Rajoy es no me estropeéis las reformas, vamos a llegar hasta 2019, sé que no vamos a poder hacer grandes cosas de nuestro programa, pero por lo menos no estropear lo hecho y segundo, vamos a intentar salvar el reto del secesionismo catalán. Y en esto se va a resumir estos dos años que quedan, no se aspira a grandes cosas, es bastante esto ya.
Ahora,
yo creo sí, que eso, el éxito en Cataluña en gran medida depende el apoyo del Partido Socialista está muy bien, es muy oportuno y es de agradecer que Pedro Sánchez lo haya brindado, pero sobre todo depende de que una parte de la derecha histérica, por decirlo así, no moleste más de lo necesario al presidente, que le dejen hacer a su manera y que no le pidan cada tarde como si fuera una plaza de toros los tanques y el rabo, ¿sabes? O sea, no hace falta. Es decir, el presidente ha demostrado que sabe cómo hacerlo sin causar más estrépito del estrictamente necesario y creo que el principal problema que tiene, el principal enemigo que tiene en este momento o dificultad para solucionar el tema de Cataluña es la derecha histérica que le reclame, en fin, cosas que no tiene que reclamar.
Pues enseguida hablamos de esto y de Mois, que estaréis deseando hablar del fiscal anticorrupción. De momento
no sé por qué.
No hay novedad.
Presumes
no hay novedad.
Que estamos...
Vamos a la información más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Aquí seguimos con José María Fidalgo, Salvador Sostres, Edurne Uriarte, Jorge Bustos en una mañana muy apasionante informativamente. Y en la vida puede elegir el cuándo, puede elegir el cómo, incluso el por qué, pero lo que de verdad importa es con quién. Con su familia, con sus amigos, con su pareja. Celebre la vida con Rioja, celebre la vida con quien usted quiera. Rioja, mucho más que vino. Ay, Santi Majetón, estrenando un mes de junio como estamos, que se anunciaba caluroso, y aquí lo tenemos. Buenos días.
Muy buenos días otra vez, querida Paloma. Lástima que tengamos hoy a Herrera en comisión de servicio, con lo que a él le gusta hacer de metrónomo y contar los meses que van cayendo y los que quedan para las uvas.
No te preocupes, porque me cogí un día y me dijo: niña, aprenderte la lección, te lo digo yo, quedan lo mismo que ha transcurrido hasta aquí, de aquí para allá, nos quedan, es decir, llevamos 6 meses, nos quedan 6 meses, ¿no?
Es un maestro.
¿He aprendido bien la lección?
Es lo que tiene ser bueno en aritmética.
Es lo que tiene, sí. Bueno, pues tú dirás qué asuntos tienen nuestros contertulios hoy sobre la mesa para analizar y debatir esta mañana, Santi.
La noticia del día va a ser la previsible dimisión del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, durante su entrevista con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Hay cierta alaraca acerca de la sociedad en Panamá, no porque fuera legal, que lo era, ni porque estuviera declarada, que lo estaba, sino por no haberlo contado en el momento de su nombramiento, como al parecer era preceptivo. En el fondo, la guerra de los fiscales y aquella grabación que hoy recuerda Teodoro León Gross, en la que Ignacio González le contaba a Zaplana sus esperanzas de que podamos colocar el tema del fiscal anticorrupción. Si sale, es cojonudo, se llama Moix y es un tío serio y bueno. Ayer ya se puso de perfil egipcio el ministro catalá, anuncio inequívoco de que lo iban a dejar caer.
¿Qué más noticias tenemos, Santi?
Tenemos también el gran momento de Cristóbal Montoro, que hoy recreaba Jorge Bustos en su columna del Mundo, que has conseguido aprobar los presupuestos de este año. Es una buena noticia, especialmente celebrada por lo trabajoso de su concreción. Han sido caros. Entre las concreciones al PNV figura también el acercamiento de los presos del que habla Isabel San Sebastián. La negativa del PSOE a negociar estas cuentas no tiene en parte responsabilidad en el encarecimiento, además de haber perdido la oportunidad política de reivindicarlos para fines más acordes con los intereses de sus votantes. ¿No es una negativa hacer política? Hoy también es noticia Manuel García Castellón, que se anuncia como continuador de las instrucciones que ha dejado empantanadas Eloy Velasco en los casos Lezo y Púnica. Dicen que es instructor ducho, pero ¿cuántos días necesitará un hombre normal para leerse los miles y miles de folios que de momento integran los sumarios de ambos casos?
Él está acostumbrado, ¿eh? Él ha llevado siempre casos de mucho volumen.
Sí, pero es que, vamos, no lo sé, yo también he sido bastante lector, pero dice, pero te dan 30.000 folios y te entran unos sofocos.
Yo me pongo a llorar.
Sí.
¿Y qué pasa con Puigdemont, Santi?
Pues que ha retado a Rajoy para que le explique si piensa hacer uso de la fuerza. La única respuesta posible sería: mira, pienso restablecer la legalidad que usted conculca y para ello usaré los instrumentos de la ley, todos los instrumentos de la ley y nada más que los instrumentos de la ley. Algo, en fin, que incluso él pueda entender.
Vamos, nada más que los instrumentos de la ley, así de claro. ¿Tenemos algún paciente en la lista de espera para el desfibrilador esta
pues
mañana?
Mira, tenemos de todo. Tenemos pacientes y donantes. Gorpua nos aporta clientes en mi blog. 3 botones, escribe. 3 tienen para votar. Si hicieran pruebas con monos en el Congreso, se equivocarían menos. Rajoy, Santa María, Medina, Iglesias, Cospedal y Catalá se han equivocado de botón.
No es tan fácil.
Estamos,
¿eh?,
en buenas manos.
Es que no es tan fácil luego.
No era un buen día, ¿no? El blanco es presente. El claro. Verde sí y el rojo no, pero anda.
Es que son cientos de enmiendas las que hay que votar, es, bueno, y durante horas. No es tan fácil. Sí.
Bueno, pues, Santi, sigue.
Bueno, pero él fue el único que se equivocó, presidente, o sea que también tiene su mérito. Hacía ya tiempo que no nos hacía cola nuestro Alberto Garzón, criatura. Ayer incurrió dejando muestras de la armonía que existe entre su falta de información y su incapacidad para el razonamiento. Ayer llevó a la tribuna del Congreso lo del fiscal Moix, con estas palabras: no se trata de si lo de Moix es legal, es ¿para qué se monta una empresa en un paraíso fiscal? Normalmente para delinquir. Bien, sin prejuicio de la probable dimisión del fiscal, 3 tonterías en una intervención tan corta es un récord. Debería tratarse de eso precisamente, de si es legal o no. No fue el fiscal Moix quien constituyó la empresa, sino su padre. Y en tercer lugar, Panamá no es un paraíso fiscal desde el 25 de julio de 2011, fecha en la que entró en vigor un tratado de doble imposición con cláusula de intercambio que había firmado con España 9 meses antes.
Vamos, que hizo un pleno el tío, ¿no?
Es un crack. Y ahora vamos con más donantes. Marta García Ayer, colega del Independiente, se teme, y con razón, que al primero de Podemos, al que van a pillar las cámaras saliendo de un Cabify, va a ser a Ramón Espinar.
El de la Coca-Cola.
esta proyectina. Claro, es que ayer, por ejemplo, ya su aceleración le impulsó a colocar un tuit sobre la equivocación de Rajoy al votar justo en el momento que su jefe se equivocaba glamorosamente también.
3 veces.
Eso es. Ah, yo creía que eran 2.
Se equivocó 3 veces Iglesias ayer.
3 veces y solo hacemos broma de lo de Rajoy, que a mí me
claro,
parece...
Claro, claro, claro.
No, que a mí me parece bien, o sea, hacer broma de todo, pero una vez más la desproporción en España. Hombre, es evidente, ¿no?
Es evidente.
Santiago, como siempre.
Claro, claro, pero bueno, no... Hay su especificidad en lo de Rajoy, porque claro, con lo que le ha costado conseguir el voto del señor
pero
Quevedo...
Pero es su punto
y
entrañable.
Precisamente en la enmienda de Quevedo, es el único que vota, ¿no? Tiene su punto, o sea, pero hasta porque... Soraya ya se lo encontró y lo estaba hablando.
Porque Rajoy es así, Rajoy es así.
Sí, la cara que puso en la foto que se él ve esta mañana sí. También. En la foto de Abete está muy bien.
Es como la cara, aquella que puso cuando pasó aquel chico con las greñas de Podemos.
Sí. Ah, sí, sí. Claro. Le traiciona su espontaneidad.
Claro.
Bien.
Bueno, Santi,
Fillmore. Y hay otro. Milos, también sí. En Twitter, escribió una cosa notable. Dice, lo bueno del proceso secesionista catalán es que puedes coger un periódico de hace 3 años para ponerte al día.
¡Uy, qué aburrimiento! Hombre, con la de cosas que pasan a lo largo del tiempo, 3 años es un mundo.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Aquí seguimos, en buena compañía, en la mejor compañía. Bustos, Edurne, Uriarte, Fidalgo, Salvador Sostres. Por cierto, Salvador, hablando del fiscal anticorrupción, de Mois, la pregunta que hoy se hace mucha gente, ¿tenía que haberlo comunicado a sus superiores? Porque es donde se está poniendo hoy el ojo en esa pregunta. Es
a
decir,
ver, yo creo que la moralidad es la legalidad. O sea, que si tú no tienes nada ilegal, no tienes nada inmoral. Entonces, yo creo que si este señor no había hecho nada mal, pues no tiene que dimitir. Otra cosa es que los tiempos políticos que vivimos son tan terribles que igual el gobierno, para avanzar, pues necesita pactar con Moix que se vaya o que lo deje. Pero a mí, en cualquier caso, me parecería mal. Es decir, yo creo que si tú no haces nada ilegal, no te tienen que obligar, no tienes por qué dimitir porque haya mucho ruido mediático. Si el ritmo moral del país fuera el del ritmo del ruido que hace Podemos, España hoy sería una gran checa y no nos lo podemos permitir moralmente, justamente.
Fidalgo.
Pues no sé qué deciros. Bueno, sí sé qué deciros. Yo es que creo que cumplir la ley es obligatorio. Y ser fiscal general o fiscal anticorrupción no es obligatorio, es voluntario. Hay una diferencia. Y entonces creo que hay poca profesionalidad, por decirlo suave. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no se sabe cómo está el patio? ¿No se sabe lo que es ser fiscal anticorrupción? No sé. Yo, la idea de moralidad o no moralidad, en este momento no quiero sacarla. Pero cuidado con ella, ¿eh? Porque no es lo mismo ser fiscal general anticorrupción que cumplir la ley. A mí no soy fiscal anticorrupción y si me pillan incumpliendo la ley, me tienen que pegar un palo. Ahora, si soy fiscal anticorrupción, no es que me peguen un palo, es que yo he optado por eso y no es obligatorio ser. Oye, pues sería que no tenía confianza en su jefe, o no lo sé, me da igual. Ahora, entiendo que el ministro de Justicia diga lo que ha dicho y no es que se haya puesto de perfil.
Es una decisión del fiscal general del Estado,
exactamente.
No del gobierno.
Y eso sí es cumplir la ley. Y el fiscal general del Estado tiene que cumplir también la ley porque es el que nombra y desnombra, y que se la juegue él, ¿eh?
Es verdad que durante, bueno, las tensiones que hubo con el tema del 3%, con el caso Lezo, que también afectaba al fiscal anticorrupción, es verdad que en esos momentos, e incluso cuando apareció también lo de la sociedad en Panamá, al principio el gobierno decía, confío plenamente en él, creo que era la frase. Pero también es cierto que el momento de la decisión es de Mois, si quiere renunciar o no, después de una conversación y de una decisión que tenga con el fiscal general
del Estado. Poco profesional es este Mois, ¿eh? Para ser fiscal general anticorrupción hay que ser más profesional.
Pero la única razón de que Mois no dimitiera ayer era que había que aprobar los presupuestos y no quería robarle el foco al gobierno.
Bueno, es que no hay una semana tranquilo, Bustos.
Es que además Bustos, ayer en el Congreso...
Siguen, dimita o no Mois.
Sí, no, pero ayer en el Congreso...
Las cuentas estas son verdad.
Gente del gobierno te decía... Que una de las medallas que se podía poner el gobierno con todo derecho, que era la aprobación de unos presupuestos muy difíciles, que llevan desde enero negociando con 6 fuerzas políticas, 6.000 enmiendas, que es que el tema de la corrupción otra vez vuelva, además oportunamente filtrado lo de Panamá en la semana, en la gran semana grande de la aprobación de los presupuestos, pues que les vuelve a robar el foco y, bueno, te lo contaban con cierta pesadumbre, en un día que debía ser un día de enhorabuena para el gobierno, pero es verdad que la posición de Mois es absolutamente insostenible y además él mismo ha reconocido su torpeza. Es que Maza se enteró por la radio de que tenía una sociedad offshore en Panamá. Hombre, yo creo que esto, además el timing recuerda mucho al caso de Soria, ¿no? Es decir... Cada vez que decía una cosa, luego los medios le sacaban una contradicción y él reconoció públicamente sus propios errores. Es decir, y la única razón por la que no ha dimitido ya era precisamente para no perjudicar al gobierno, más allá de que hay de fondo una guerra de poder en la fiscalía, de que hay una guerra ideológica también en la fiscalía, entonces los fiscales conservadores y los progresistas, y de que Maza ha intentado hacer ahí una reforma y que se le ha revelado el cotarro. Y que, bueno, que ahora tendrá que elegir un nombre pues bastante más de consenso para poder meter mano ahí. Quizá las intenciones de Maza son buenas, esto de acotar los plazos, sí. Investigar de otra forma, pero claro, es muy delicado y supongo que no se puede entrar ahí de una forma, irrumpir como ha entrado Mois, que por otro lado ni cumple 100 días en el cargo, ni empezó con buen pie desde el minuto... desde que se filtró aquello de Nacho González diciendo que era su candidato. Hombre, es verdad que eso no, y la legalidad está absolutamente clara, que el hombre no tiene ninguna sospecha de ilegalidad, pero desde luego lo de la apariencia de imparcialidad en el mundo judicial parece importante, desde el momento en el que recusan a jueces por afinidad con un partido u otro. En fin, esto es un procedimiento habitual.
A veces el fuego amigo es muy duro, ¿eh?
o el enemigo,
esos tres.
Bueno, a raíz de este asunto deberíamos también saber, que nos informaran, que nos contaran qué es lo que pasa de verdad dentro de la Fiscalía. ¿Qué pasa con eso de quiénes son estos fiscales que...
Los rebeldes.
Apuntan los rumores, que parecen muy bien fundamentados, son los que se han encargado de sacar esta información sobre la sociedad. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que estaba haciendo Mois? Debería contarlo, ya que todo indica que se va a ir. ¿Por qué? ¿Por qué no querían que interviniera? ¿Quiénes son esos fiscales? ¿Qué quieren impedir? Si tenemos que saber otras informaciones, es muy importante que sepamos qué está pasando en esa fiscalía, con la importancia que tiene la fiscalía. ¿Qué es lo que se está queriendo impedir? ¿Qué es lo que quería hacer Mois? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, quería añadir algo más. Yo estoy de acuerdo con lo que decís de que su situación es insostenible, pero ¿por qué? Es la siguiente pregunta. Porque algunos han creado un clima de opinión pública en el cual efectivamente su situación es insostenible. A mí lo que me parece cuestionable es ese clima de opinión pública que se ha creado. Resulta que dicen los fiscales, por cierto, que es que se tendría que ir porque hay un problema de imagen. Pero bueno, ¿esto qué es? Un problema de imagen. ¿Quién ha creado ese problema de imagen? Cuando lo gravísimo que ha hecho este señor es heredar una casa que está en un sitio que no es un paraíso fiscal, como bien recordaba Santi González, que cumple toda la legalidad. Es una herencia y eso resulta que ya causa un problema de imagen.
No contarlo,
¿Pero quién decide en este país que es un problema de imagen? ¿Lo deciden determinados fiscales porque quieren echar al fiscal jefe? ¿Cuándo decidimos que hay un problema de imagen? Y quiero recordar, por ejemplo, un ejemplo comparativo. Si Mois se tiene que ir por un problema de imagen, dicen los fiscales, ¿por qué no se ha ido, por ejemplo, el magistrado Prado, este que obliga a Rajoy a no declarar por videoconferencia, este que dijo en una conferencia con el abogado de los etarras que en España ha habido torturas y que él tiene muchas sospechas? Eso no crea un problema de imagen, porque si tenemos que echar a los fiscales, a los magistrados, a los políticos por un problema de imagen, personalmente,
pero es que este es el jefe, fiscal, y el
magistrado que decide en este caso sobre el propio presidente del gobierno y que recuerda en su decisión que los magistrados de la Audiencia Nacional, atención, tienen tanto poder como el presidente del gobierno, fijaros si es importante. ¿Y no hay un problema de imagen y nadie pide que se vaya?
No, pero yo creo que hay que atribuir responsabilidades a quien los nombra y decide que son esos y no otros. Claro. Tanto el señor este que dice lo de las torturas con este señor Moix, los ha decidido una persona que es su jefe jerárquico. En un caso el fiscal general del Estado y en otro el Consejo General del Poder Judicial.
Que no hizo nada sobre ese asunto.
Ir al Consejo del Poder Judicial y preguntarles a ver si no es reprochable que un juez se manifieste en esos términos en relación con ETA y el terrorismo.
Salvador.
Sí, ahora alguien ha puesto el ejemplo de José Manuel Soria, del exministro Soria. Soria fue un ministro valiente que luchó contra el duopolio y que defendió, porque si hoy tenemos la factura de luz más barata es por esto. Y entonces él enervó a unos cuantos lobbies que luego le hicieron la cama y que luego crearon un ambiente irrespirable. Este señor heredó de su padre una cuenta, estaba su nombre allí, bueno, pues dimitió como ministro, pero luego optaba a un cargo y tampoco resulta que tampoco podía obtenerlo porque era indigno de no sé. Es decir, aquí se crean unas condiciones muy especiales de linchamiento, siempre, siempre en una determinada dirección, siempre cuando es del PP, siempre cuando es cercano al presidente Rajoy, siempre. Y entonces esto a mí me parece mal. Me parece entonces con el ministro Soria, que hubo un auténtico linchamiento contra él, organizado precisamente por medios que muchas veces defienden al PP, como La Razón, que todo se lo aplaude al PP, pero resulta que en aquella ocasión, como el ministro Soria había tomado medidas contra el duopolio que defendía Mauricio Casals, pues le cayó la del pulpo. Entonces, ahora mismo hay una serie de fiscales y algunos tan poco sospechosos de querer perjudicar al Partido Popular como los fiscales Grinda y Bermejo en Cataluña, que están teniendo actuaciones que es posible o que algunas informaciones indican que no serían regulares, que no se ajustarían a la ortodoxia y que entonces estos fiscales, a fin de cuentas, lo que están haciendo es sacar la corrupción, investigar y trabajar en los casos de corrupción de Convergencia. O sea que, en el fondo, no, en algún sentido se podría decir que beneficia incluso al PP. ¿Verdad?
Déjame que del teléfono de los mensajes al WhatsApp para nuestros oyentes, y por si Maruenda te quiere llamar ahora, al 699-1314, 699-1314. Seguimos.
Bien, entonces, pues claro. Sí. Entonces, el fiscal Mosch y José Manuel Soria, yo creo que son dos personas de un caso parecido. Y como se ha sacado antes de colación, pues yo quería hacer la salvedad esta de Soria.
La verdad es que ahí estamos. Debe estar hablando o hablará esta mañana. Él ha estado hablando con los medios de comunicación durante estos últimos días, ha concedido todas las entrevistas que se le han solicitado, pero le acabamos de llamar nosotros hace un momento y, bueno, desde esta mañana, desde bien temprano le estamos llamando y no coge el teléfono.
¿Y si en España vamos cesando a la gente o presionando a la gente para que se vaya por cuestiones de maquillaje? Al final solo nos quedarán vedettes en los sitios, gente maquillada. ¿Comprendes? Y esto a mí me parece muy peligroso. Entonces, cada vez, desde el franquismo, cada vez tenemos ministros peores, cada vez tenemos responsables públicos peores, cada vez de menos calidad, cada vez la gente de más calidad, las personas de más calidad, las personas que tienen más formación, que tienen más capacidades, entienden que la política es un mal sitio para ir porque te puede pasar cualquier cosa desde el minuto uno.
Vamos a ver,
y puede ser objeto de cualquier linchamiento.
¿Quién tiene el calidadómetro o el calidómetro de la calidad de los políticos? O sea, eso habría que ver.
José María, pero si tú y yo estamos de acuerdo.
En algunas cosas sí y en otras
sí. Y en este particular, aunque tú, evidentemente, ni tú ni yo seamos franquistas, estamos de acuerdo en que el nivel
de formación, el nivel cultural, el nivel técnico, el nivel político de muchos ministros de Franco, pues seguramente fue bastante mejor que el de muchos de la democracia.
Y algunos ministros de Franco eran auténticos matarifes.
Sí,
y luego,
de acuerdo, esto nadie lo niega.
Y luego, hay ministros de la democracia que han tenido una talla intelectual y política, sí, y personal para ponerlos en una ordenación.
Pero no estás de acuerdo que cada vez menos. Que cada
yo
vez
es que
menos
no estoy
en
de acuerdo
general...
cada vez menos en casi nada. Mira, vale, es que me parece que el cada vez peor y cada vez menos también forma parte de la tendencia. Y muchas veces igual nosotros mismos, los que tenemos una alcachofa, contribuimos a crear ese ánimo que hace que la mitad de la gente esté hablando en plata, encabronada, no se sabe muy bien por qué, pero está, y la otra mitad hablando en plata, acojonada. Entonces, yo...
Esto es verdad.
¿Es verdad o no?
Esto es verdad.
Entonces,
bueno,
Salvador, ¿tenemos alguna responsabilidad los está que
muy,
calificamos?
Hombre, está tú sí, descrito. Tú sí. O sea, tú tienes la parte de los acojonados como responsabilidad. Porque tú, ¿por claro, porque tú con tu carácter tan cariñoso de cada mañana... Pues la gente, claro, José María reacciona con miedo.
No,
yo tengo miedo.
Más,
yo vengo a las tertulias con miedo, imagínate los
de
demás.
De los que están encabronados. Fíjate lo que te digo.
Bueno, lo que está claro es que hay un ambiente antipolítico y antiinstituciones creciente y que se está expandiendo una idea de que toda la política es corrupta.
Exacto.
Ahora parece, bueno, parece o deberíamos, porque hay que ser coherentes. Ahora vamos a empezar a analizar qué puede haber de oscuro en las vidas y pasados de los fiscales y de los magistrados. Porque si se ha abierto la veda...
¿Solo de los fiscales? ¿Solo
sí,
de los
fiscales,
magistrados?
Bueno, quiero decir que hasta ahora están en el primer plano los cargos, sí, políticos. Pero habrá que empezar a analizar todo el pasado y vidas de, exacto, todos los jueces y fiscales. Y el que tenga, por ejemplo, una herencia oscura, entre comillas lo de oscura, porque estaba declarada, pero que se considera oscura...
¿Oscura?
Oscura, pues porque, claro, porque
más,
como decía Garzón
también...
como lo que ha dicho Santi González, que se ha equivocado en todo, pero es que como la mayoría tiene la percepción de que Panamá es un paraíso fiscal,
que no lo es,
y como la percepción
no lo es para
funciona,
España, pero
no
si
lo es
para
España.
La Comisión Europea.
Sí, pero
sí,
para España no es una es un
pero
paraíso
bueno, es
fiscal.
Uno
y
abre una
que hay un
sociedad,
diputado
perdón, uno abre
en
una
nuestro
sociedad
Congreso
en Panamá para pagar menos
que dice una
igual llámalo limbo en vez de paraíso, pero
sí,
decir,
pero sus padres no, pero perdona, solo acabo. A partir de ahora, yo por lo menos creo que tenemos que ser coherentes. Fiscales y magistrados que hayan heredado y lo hayan aceptado y no hayan rechazado la herencia, algo oscuro, supongamos que su padre fue acusado de algo, dimisión inmediata.
No, contárselo al jefe. Básicamente, si aquí el problema es de
incluso ministros.
Un momento.
Tiene que haber un término.
Si yo le cuento a mí, bueno, yo no soy fiscal, por supuesto, pero si se lo cuenta a su jefe, ¿hubiera cambiado en algo la situación?
Ahora no le lincharía.
Porque ahora le lincharían a su jefe.
Claro, claro.
Digo, a ver.
No lo sé, pero desde luego lo que ha convertido su situación más insostenible, porque si no, a lo mejor no le hubiera retirado el apoyo el gobierno. Es decir, y ya es grave que hablemos en términos de que el gobierno retira o apoya, porque en realidad deberíamos creer en la separación de poderes y que la fiscalía, en fin, se comporta de forma autónoma. Pero bueno, lo que quiero decir es que más que un ambiente contra la política, que lo hay un ambiente contra los paraísos fiscales. Es decir, yo creo que hay un término medio entre el linchamiento, contra el que estoy en desacuerdo, y el hecho de que te vayan a nombrar fiscal anticorrupción y no hayas contado al fiscal general que te nombra que tienes una sociedad offshore en Panamá que no es ilegal,
está declarada,
pero como ha dicho antes Fidalgo y como dijo Montoro en su día, parece poco compatible con un cargo voluntario opcional y al que se le pide un plus de ejemplaridad como es fiscal anticorrupción o ministro del gobierno.
Ahí la torpeza fue no cerrarla.
Ejemplo,
yo me alegro coincidir con Cristóbal.
No, anular
fíjate,
esa,
cada vez
esa sociedad.
Me alegro más ahora, coincidir con Cristóbal Montoro.
Sí. Ayer estaba insultante.
Oye, Cristóbal Montoro...
Ayer estaba insultante. ¿Sabes por qué? Porque, oye, muy bien, está que cuánto nos cuesta esto, no sé qué es lo que nos cuesta. Mira, yo, lo que nos cueste este acuerdo presupuestario, creo que está saldado con la estabilidad y el crecimiento del empleo y de la economía.
Lo está.
Y prefiero lo que nos cuesta esto... que no lo que se podían ahorrar los que nada más quieren llevárselo crudo. Lo digo con toda claridad.
Cuesta...
Porque hay mucha gente que quiere llevárselo crudo. Oye, pues esto por lo menos no se lo llevan crudo.
11.500 millones, ¿no? Bueno, en los acuerdos que se han llegado con los diferentes partidos, se dice.
Bueno, lo que pasa que además la alternativa era clara. Convocatoria de elecciones. ¿Qué es mejor para España? En términos generales.
Convocatoria de elecciones porque disfrutaba más del partido. O sea, hay gente que prefiere que eso se termine con penaltis y todo.
Pues no.
Yo prefiero ganar los partidos.
Hay presupuestos con los que se van a poder hacer cosas para los ciudadanos, porque en definitiva eso debe ser la política, debería ser la política. Y en medio de todo esto, pues se esconden algunos datos, como el que leíamos esta mañana. España ha recuperado el 60% del empleo destruido durante la recesión, que es un dato a tener en cuenta. Luego tendríamos que hablar de cómo, pero son
Fátima
datos
Báñez
importantes.
Ayer estaba también, era junto con Montoro, de los ministros más exultantes, porque efectivamente sus dos departamentos están siendo los que están sosteniendo la estabilidad del gobierno, los que dan buenas noticias, básicamente.
Fátima Báñez es una muy buena ministra.
Es una muy buena ministra y además con un carácter negociador que le permite no solo llevarse bien con los sindicatos y la patronal, sino con los partidos de la oposición. Es la que ha tejido buena parte de las enmiendas y encima los datos de empleo que puede presentar pues realmente son envidiables. Lo que pasa es que el Parlamento se divide ahora mismo en dos tipos de políticos, de grupo parlamentario, los esencialistas, que no quieren patar nada por el mismo hecho de
esencialista,
que...
¿Les has llamado?
Sí, en Podemos, Podemos es una
especie de...
Bueno, sí, es un poco sutil, pero no aceptan sentarse ni siquiera en la mesa para hablar del interés general. Es decir, hay porque si es el gobierno, si es el Partido Popular el que pone encima de la mesa cualquier propuesta, tiene un estigma de origen, que es el hecho de que sea el Partido Popular.
Tienes que corregir el calificativo.
Sin embargo, tienes...
Que te arruinas.
Pero también es al PNV, tienes a Ciudadanos, tienes a partidos que, bueno, que se sientan y que negocian y que, evidentemente, sacan lo que pueden para su propio programa electoral o para su propia comunidad autónoma, o los canarios, que se han llevado un buen pico. Bueno, pero eso es la política útil.
Déjame que ahora seguimos hablando de eso y de muchas otras cosas. Porque para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gai de Líbana. Buenos días.
Grande. Hoy hay que hablar de cómo protegerse de los ciberataques. Después de haber sufrido el mayor ciberataque de la historia con este fenómeno del ransomware WannaCry, el virus que ha amenazado a países, equipos informáticos, instituciones y compañías, y que, bueno, se han identificado más de 230.000 equipos que están infectados en 179 países. En España, en concreto, son 1.200 infecciones confirmadas. ¿Qué podemos hacer para evitar estos ataques, estos ciberataques? Actualizar los equipos con frecuencia, no abrir ficheros o enlaces adjuntos de correos electrónicos que no sean de fiar, a veces incluso los de fiar, mirarlos con calma y tener la precaución de ver todas esas cosas. Y, muy importante, de herramientas, protecciones adecuadas, antivirus. La banca es la que escribe el modelo de cómo se tiene que actuar.
CaixaBank, por poner un ejemplo, ha implementado a lo largo de estos años un ecosistema de ciberseguridad, una infraestructura orientada a proteger sus activos digitales de las amenazas cibernéticas. Entre en caixabank.es y descubra todo lo que puede hacer por usted.
CaixaBank, siempre al lado de las familias, porque tú eres la estrella.